¿No hay focalidad neurológica?
No, pero está bastante desorientado.
Vamos.
Perfecto. Tendremos que trabajar en el abdomen, la mano y el muñón al mismo tiempo.
¿Vas a poder operar?
El otro día operé a mi hijo en una chabola, les traje una bala en unas condiciones que no te quiero ni contar.
Entonces, si puedes,
lo voy a intentar.
La clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas. Clínica de la radio y la televisión. En la clínica de la radio y la televisión. Nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan piezas, nos faltan. Mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible, mi cabeza es insustituible.
Estamos casi al final de la temporada. Esta mañana, justo después de que anunciaran en televisión el último iPhone, el coche electrónico que aparca solo, pues oíamos verbos como abdicar, coronar, palabras rancias como súbditos, en fin, términos casi medievales. Retrocedemos siglos en unas cosas y en otras parece que avanzamos miles de años en un solo clic. Nosotros hoy pues hemos vuelto a traer a un hombre que toca instrumentos del pasado, del presente y seguramente también del futuro. Nos acompaña Julián en su segunda lección de bajos y bajistas.
La tenemos pendiente.
Buenas tardes de nuevo, un auténtico placer estar otra vez por aquí con vosotros. Y nada, pues a escuchar otro poquito de musiquita y a conocer un buen puñado de bajistas que han marcado un poquito la música.
Y bueno, vamos a empezar, ya que toca hoy retroceso, pues vamos a empezar con un grupo ochentero, casi de la última temporada de Cuéntame, yo creo. Vamos, yo lo asocio a los 80, ahora nos explicará Julián.
Sí, en realidad son más de la segunda mitad de los 70, que fue cuando el hombre del que vamos a hablar, Steve Harris, pues trabajaba en un, creo recordar que una especie como de estudio de arquitectura o tal, porque él era delineante. Y le pusieron, sus compañeros le pusieron el apodo de Bomber Harris, porque él utilizaba constantemente el teléfono para asuntos relacionados con el grupo, con Iron Maiden, que es el grupo que vamos a escuchar y el primer bajista del que vamos a hablar, ¿no? Pues es un tío que de escuela clásica, completamente autodidacta, y que ha sido después muy fiel siempre a los bajos clásicos de los que hablábamos el otro día, de los diseños de los Fender, su Fender Precision y tal. Tiene una forma de tocar así muy característica, toca con los dedos, con un toque así muy agresivo, con el galopeo este típico de Iron Maiden, acompaña a veces incluso con acordes y tal, y bueno, pues que le ha imprimido un carácter muy marcado a la música de estos Iron Maiden, que vamos a escuchar su tercer disco, si no me equivoco, The Number of the Beast, y fue un poco el disco de la consagración. Y el tema que lo abre, que se llama Invaders.
We'll be right back.
Bueno, un clasicazo. El bajista ha resistido a todas las formaciones de los Maiden.
Sí, además es, por así decirlo, el jefecillo, ¿no? O sea, es el líder indiscutible de Iron Maiden y tal, del que todo parte y de en donde en el que todo termina. A partir de que en el momento que se toma una decisión, el, digamos que el voto de desempate o el que tiene la última palabra es el señor Harris y es el, pues eso, el líder indiscutible de esta
banda. No has traído bajistas con púa, que a mí me parece que
tiene que haber alguno.
Tim Lizzy, Phil Lymon, me parece que tocaba con púa.
Sí,
que, pero no es un instrumento para tocar con púa.
Son sonidos, yo lo que digo siempre, porque hay muchas supersticiones con el tema de que el bajo hay que tocarlo de una manera o hay que tocarlo de otra. A la hora de la verdad son sonidos diferentes. Con los dedos consigues un sonido, cuando lo golpeas con el pulgar para hacer la técnica del slap es otro sonido, con púa es otro sonido. Y es usarlos básicamente para lo que son, no es que uno sea mejor que otro o que sea hacer un mal uso del instrumento, ni muchísimo menos. Además hay bajos como por ejemplo los Rickenbacker, que era el bajo que usaba el bajista que estamos empezando a usar, como el de Metallica, que agradecen muchísimo el sonido de la púa. Y
¿qué bajista de Metallica vas a...?
Vamos a hablar de Cliff Burton, que no fue el primer bajista de Metallica, pero sí fue un poco el más emblemático, ¿no? Además, lo perdieron de una forma trágica en un accidente de autobús, que mientras iban de gira por, no sé si por Noruega o por Suecia, creo recordar que por Suecia. Y a partir de ese momento, pues gradualmente empezaron a sufrir una serie de peripecias con sus bajistas, ya que el bajista que entró posteriormente, Jason Newsted...
¿Es el actual? ¿El siguiente es el actual o no?
Es el penúltimo.
El penúltimo.
El último es este de rasgos chicano.
Sí, que se llama Robert Trujillo.
Que hicieron Trujillo. El documental de exacto. Cómo elegían el bajista.
Efectivamente.
Pues bueno, luego hablaremos de eso.
Sí, pues digamos que es la última etapa, o sea que es en la etapa en que se encuentran actualmente. Entonces, pues cuando falleció Cliff Burton, pues ficharon al bajista de Flotsam and Jetsam, que era un señor que se llamaba y se llama Jason Newsted, que estuvo varios años con ellos como bajista. Lo que pasa es que tuvo un comienzo un poco extraño, un poco curioso, ya que en el disco que consagró a la banda, que se llamaba Justice for All, el bajo brilla por su ausencia, pero por su ausencia total. O sea, hay quien dice que las guitarras suenan muy graves y enmascaran el sonido del bajo, pero vamos, yo he hecho todo tipo de escuchas y todo tipo de lucubraciones, y la conclusión a la que he llegado es que ese bajo carece, o sea, ese disco no aparece,
no hay bajo,
o sea, es un disco en el que no aparece el bajo por ningún lado. Y claro, se han generado toda serie de hipótesis, desde que fue un error técnico, hasta que había alguien del entorno de Metallica que no confiaba en el nuevo bajista y sabotearon la producción hasta el punto de que el bajo quedara fuera del disco.
A lo mejor le hicieron la que Phil Spector al de los Ramones, que los grababa y luego los apagaba y no los sacaba directamente.
Sí, esa es una de las hipótesis, como que hubiera habido alguna especie de sabotaje. Y nada, ya pues a partir de los siguientes discos, el productor que estuvo a cargo de esa producción del disco de Justice for All fue inmediatamente despedido y empezaron a trabajar con Bob Rock, que fue con el que sacaron el celebérrimo disco negro de Metallica. Y ahí pues bueno, ahí ya se le hizo un poco de justicia a este hombre, que pasó de estar en un plano inexistente por completo a tener la presencia que merecía. Hasta que unos cuantos años después, en el año, a ver si, no sé si lo tengo por aquí, en el año 2001, abandonó Metallica porque por lo visto tenía un proyecto paralelo, que pues eso, en plan, las cosas que le molaba al hombre hacer, aparte de Metallica, y el resto de Metallica le prohibieron formar parte de ese grupo, y el otro dijo, ¿cómo? Y no le hizo gracia que Metallica
son un poco gilipollas. Los ¿tienen? Que parten el bacalao, que me da la impresión que son cantante y batería.
Efectivamente, son un poco los...
El Jan Ulrich tiene que tener bastante peso, sí.
Son muy gilipollas.
Sí, en plan de tontas es el jefe de las tontas es Lars Ulrich, que tiene sus 4 o 5 momentos de brillantez, pero el resto hay veces que las decisiones que toma o las conclusiones que saca son para que suba el pan.
Batería lleva, elementos en la batería lleva. Es de los que hablábamos el otro día, de los que no se les ve desde fuera. Están completamente rodeados de tones, de platos, de
sí, historia. Es un tipo que le ha gustado siempre trabajar con tambores de grandes dimensiones. Un sí, poco sí. Imagino que por influencia, que a él le gustaba mucho la música de los 70, los Zeppelin y toda esa gente que le llevaba kits de batería sobredimensionados, ¿no?
Sí,
y,
sí, sí.
Y todavía lo mantienen. En el año 2000 y pico largos, sigue trabajando con medidas súper grandes y tocando pues como toca él. Para algunos, como la de la revista Heavy Rock, que le han entregado N trofeos, es un batería excepcional. Para mí creo que no lo es tanto. Lo que es, si te gusta Metallica, pues te gusta la batería de Metallica.
¿Eres de Metallica o no?
Lo he
sido. Yo creo que hay 2-3 discos de Metallica o 4-5 canciones que los que tenemos cierta edad nos ha gustado bastante, que a los viejos así de Metallica nos han ido retirando los propios Metallica.
Sí, ¿no? Porque es que hay escuchas los dos o tres primeros discos de Metallica y escuchas los últimos discos de Metallica y lo único que te parece que sea fiel a la esencia del principio es que canta el mismo que canta Jim Hetfield, pero por lo demás es que no te parece que tenga nada que ver.
Es un sonido tan acelerado el que llevan actualmente. Yo no sé, el bajista de ahora va a una caña tremenda. Solo hace,
siempre ha sido un bajista muy rápido. De hecho, él era el bajista en su momento de Suicidal Tendencies y tenían un proyecto paralelo en plan fan rock, que me recuerda que cuando empecé a escuchar a Funquillo, pues me recordaba mucho ese rollo, lo que era una versión hispana, ¿no? De Infectious Blues, que era
el
que
a
era
mí el bajista de ahora de Metallica me parece que se sobreactúa, o sea que un bajista debe estar más quieto generalmente, desde mi punto de vista.
No, pero mueve la melena que te caes.
Sí, bueno, se va a descoyuntar.
A nivel visual está sobreexplotado y a nivel musical está infraexplotado por completo, porque es un tío que da mucho mal así. Pero claro, en un grupo como es Metallica actualmente, pues el papel de bajista pues está en un segundo, tercer, cuarto plano incluso, que es básicamente acompañar y amén al productor y amén a los
vecillos. A mí, Master of Puppets, el Unjustice for All, hay dos o tres canciones que me gustan mucho, el negro me gusta. Luego ya empezaron con Reload, Load y todas estas cosas. Y últimamente decían que volvían a hacer un poco lo mismo, pero tampoco esta canción.
Que lo querían intentar y a nivel de sonido y de producción medio que lo han conseguido un poquito, pero claro, ellos no su actitud y su mentalidad no tiene nada que ver con, porque eran básicamente unos críos cuando.
Que no engañan a nadie, yo tampoco, ¿no?
Vamos a escucharlos que se va a acabar la canción.
Sí,
y,
no sí. Sé. Ya, hemos elegido una canción instrumental precisamente larga y tal, y no la vamos a escuchar. Luego os decimos cuál es, vamos a escucharla.
De acuerdo.
Acabando los acordes.
Bueno, la canción se llamaba Orion y está recogida en el Master of Puppets. Que lo sepáis. Y si hemos empezado en plan pesado, pues yo creo que damos un giro grande.
De 180 grados, básicamente, porque pasamos de escuchar a. Y si no me fallan las cuentas, creo que seguimos en 1986, que fue el año que salió a la calle el Master of Puppets y el año que perdió la vida, desgraciadamente, el gran Chris Barton. Y vamos con otro bajista que, aunque no tiene mucho que ver con perdón, con
lo que ha sonado hasta ahora,
pues eso, ni con Metallica ni con Maiden y tal, pues es un bajista igualmente bueno, igualmente experimental y que merece la pena escuchar. Estamos hablando de Tony Levin, que es un músico de sesión de los Estados Unidos que ha trabajado con gente, pues eso, pues como músico de sesión pues ha tocado un poco todos los palos. Ha trabajado con John Lennon, con Alice Cooper o con King Crimson, pero por lo que más se le recuerda a este hombre es porque ha sido durante muchos, muchos años ha sido el bajista de Peter Gabriel. Y mucha gente pues lo recuerda por eso, porque es un tipo con una presencia escénica que se hace notar mucho en los directos de Peter Gabriel, incluso participa en las coreografías, porque llevan un espectáculo así como muy basado en coreografías, en bailes y tal. Toca bajos Music Man Stingray sin trastes. Y les imprime, les utiliza efectos, los toca con una especie como de mano de madera que se llama Funky Fingers o algo así, quiero recordar. Y un tipo muy, muy peculiar. Aparte fue de los primeros usuarios del Chapman Stick, fue un instrumento que, igual que en su momento el bajo salió un poco inspirado en lo que es el contrabajo, una mezcla del contrabajo y la guitarra eléctrica, el Stick nació un poco pues de la inquietud de algunos bajistas pues de interpretar cosas como si fuera un piano o hacer acordes y tal. Entonces,
¿qué consiste el...?
Es una especie de bajo que no tiene exactamente forma de bajo, es como una especie de tabla alargada que, si no me equivoco, tiene 10 cuerdas que están distribuidas en vez de desde la más gorda a la más fina, parte de la más gruesa desde el centro y se van repartiendo para hacia abajo y hacia arriba. Son 10 cuerdas, entonces pues tiene varios trastes y una sordina arriba. Entonces, para que suene, hay que, digamos, pulsar en los trastes un poco como si fuera un piano, ¿no? Y el sonido, pues digamos, es una mezcla de bajo, se parece mucho al sonido de un bajo, pero a la hora de ejecutarlo, como es muy percusivo y tal, pues puede sonar incluso como un piano.
Luego te pondremos un par de vídeos de instrumentos que descubrimos el otro día. Guitarras esperpénticas ya.
Esperpento, algunos rozando el esperpento.
No, ahora es una pasada, ahora los luthieres y la gente que con ganas de hacer experimentos crea auténticas maravillas o auténticos engendros, ¿no?
Porque de sí, todo bueno, hay, esto, claro. Esto está más en la segunda.
En la segunda categoría, ¿no?
¿Qué canción elegimos?
Pues eso, hablábamos de Tony Levin, uno de sus temas más populares de su disco Show, de, como decíamos, de 1986. Tony Levin con Peter Gabriel y su Sledgehammer.
We'll be right back.
ahí estaba el gran, para mí, el gran Peter Gabriel. De Genesis, Peter Gabriel ha hecho cosas decentes y luego por Phil Collins, que decidió hacer banda sonora de Disney. El hombre perdió el norte.
Gran bajista, bueno, también acompañaba a Phil Collins, un señor que se llama Leland Sklar.
Bueno, supongo que
es una especie de Gandalf bajista, porque es un tío con el pelo completamente blanco, una barba larguísima y muy buen bajista, yo lo creo.
Supongo que esta gente, pues lo que hemos hablado siempre, ¿no? Llevan unas bandas de la hostia. Coges tu bajista, te lo pagas, quizás pierdes un poquito a lo mejor de espíritu de banda y de tal, pero no vas a llevar un bal.
No, ya en las producciones
gente
de ese
no va
nivel,
a llevar un bal músico.
A ese nivel ya se puede permitir el lujo de meter un gran bajista y que encima se integre, ¿no? Recuerdo que una vez estuve viendo un directo de Phil Collins en casa de un colega y tal, y lo primero que salían era una especie de duelo entre Phil Collins tocando la batería y el batería que luego, que posteriormente iba tocando y tal. Y lo que comentaba un compañero mío es que, claro, decía, a esos niveles te puedes permitir el lujo de llevar un batería que toque mejor que tú, básicamente.
Julián, que la primera lista que nos pasó no, la dejó incompleta. Entonces, en esta semana se ha detectado pues varias cosas. Una de las cosas que ha detectado es que de este tema que acabáis de oír al siguiente había un salto cronológico quizá excesivo, ¿no?
Entonces, pues voy a ver si encuentro por ahí algún bajista emblemático que podamos meter en este hueco, y encontré pues uno, la verdad es que bastante importante, incluso dentro del funk, incluso acabaron siendo un grupo mainstream, porque claro, hablo de Flea, del bajista de Red Hot Chili Peppers.
La pulguita, dando sí, botes.
Sí. Con las mallas esas de que sí. Parece que va de...
Bueno, cuando lleva mallas, ¿eh? Hay veces que no lleva malla ni nada, ¿eh? Sí.
Hicimos un programa de, no sé si eran los Ramones, que habían tocado con Red Hot Chili Peppers. Sí, los Ramones eran. Y que, bueno, pues como era Johnny Ramone y que acabaron siendo amigos, pero que la primera imagen que se llevó de los Red Hot Chili Peppers era que ellos estaban tocando y pasaban por detrás en pelotas, y aquello les molestó muchísimo, les parecía una falta de respeto, una obscenidad y una...
Claro, es que fueron un poco los primeros de llevar ese rollo. El Flea se subía al escenario y completamente desnudo, y si no se tapaba las partes pudendas con su Music Man, se las tapaba con un calcetín y no llevaba nada más. Entonces, pues, es lógico que a ciertas personas les parezca desagradable.
También salía desnudo y se cagaba por allí.
Sí. Pues eso, hablamos de Flea, y curiosamente este hombre, pues antes de convertirse en uno de los bajistas más importantes de la escena musical internacional, pues este hombre tocaba la trompeta. Le molaba mucho Louis Armstrong, Miles Davis y tal, y decían que tenía un potencial muy grande, y estaba considerado, sus compañeros, este hombre aprendió a tocar la trompeta en un instituto que se llamaba Fairfax, por lo que tengo aquí apuntado, y sus compañeros decían que tenía maneras de virtuoso, pero este hombre por lo visto empezó a interesarse por el punk y por el rock duro y tal, y formó parte pues de varias bandas y tal, y pues se pasó al bajo, y allá por el año 79 pues arrancó con la primera formación de los Red Hot Chili Peppers, y con millones y millones y continuas idas de olla y de películas, pues siguen en la actualidad. De hecho, por el tema de cambios, de idas y venidas de personal, es el único miembro de Red Hot Chili Peppers que ha estado desde el primer momento hasta ahora.
¿El cantante no estaba?
Es que lo llegaron a expulsar al cantante. Estuvo una temporada expulsado, no sé qué tipo de movida
bueno, tendría. La verdad es que es un grupo en el que, seguidamente del cantante, quizá la imagen sea el bajista.
Sí, desde luego.
Además tiene un protagonismo en la música importante también, claro.
Y luego tienen un batería que es increíble, o sea, de lo mejorcito que te puedes encontrar, sobre todo en los grupos así, ya digamos, un poco mainstream. Que sería un poco el tercero en discordia, ¿no? O sea,
guitarra se intercalaban el Frusciante y Navarro era.
El primer guitarra que tuvieron, que se llamaba Lille el Slovak, creo que era un poquito yonky, falleció. Y ficharon a John Frusciante básicamente porque era una réplica, exacto, era un duplicado de Lille Slovak.
Que luego se fue y luego vino...
Ficharon a Liz Navarro.
Luego volvió Frusciante, por lo menos hasta hace unos años que le seguí la pista.
Ahora se ha ido, ahora ha abandonado el grupo. Un poco le ha pasado, como hablábamos antes del bajista de Metallica, le ha pasado una historia parecida, que no terminaba de estar a gusto, quería hacer otro tipo de cosas diferentes a las que hacía con Red Hot Chili Peppers, y acabó abandonando el grupo y ficharon pues a otra réplica, en este caso de John Frusciante, de guitarrista y tal. Hace poco que hicieron como había una especie como de rumor en internet de que había un actor o un personaje así muy público de Estados Unidos que se parecía mucho al batería de Red Hot Chili Peppers, a Chad Smith, pues los llevaron a un late night show de estos de Estados Unidos y tal, y los pusieron en plan de como si hicieran un duelo de baterías, ¿no? Y después de ese duelo pues salieron Red Hot Chili Peppers a tocar una versión de Blue Oyster Cult. Y ya estaba el guitarrista nuevo, porque decía yo, ¿viste quién es? Y a partir de eso pues ya vi que efectivamente que ya no estaba John Frusciante y que habían fichado...
Respecto a la historia de la trompeta, es una duda también que yo siempre he tenido. Le voy a preguntar a Julián. ¿Quién es más o menos brillante tocando un instrumento, por ejemplo, de cuerda? ¿Podría tocar un instrumento de viento o de percusión seguro o no?
Depende de su talento, o sea, no es algo que vaya atado necesariamente.
Que tú aprendas a tocar un instrumento de percusión no te faculta para tocar un instrumento de viento.
Ya depende más de la capacidad que tengas de asimilar conocimientos como músico de que al instrumento que toque. Yo creo, te hablo un poco
esa pregunta
de mi punto de vista.
No la podrá responder Palmero dentro de un tiempo porque se ha apuntado ahora a saxo.
¿A saxo?
A aprender saxo. Y viene de las cuerdas, pues a ver qué nos dice dentro de un tiempo.
Palmero, que es un hombre con mucho tiempo libre, por lo visto.
Y con mucha paciencia.
Siempre viene con un litro, cosa que es de agradecer, cuando no son dos.
Cuando no son dos. Hoy le veo flojo, no sé qué haría, no sé.
Es que la derrota contra España nos ha dejado a todos muy tocados. Vamos a ir a los Red Hot Chili Peppers. Una versión de Dylan, ¿no?
Sí, señor. Es Subterranean Homesick Blues.
Y un poco... lo que hemos dicho siempre, esto es una versión porque no se parece nada
en la letra, básicamente original. porque no escuché los dos temas y el único parecido que encontré fue la letra. Pues Red Hot Chili Peppers.
Bueno, ahí acababan los Red Hot Chili Peppers. ¿O no?
No querían acabar.
Acababan, pero es que esto de Spotify...
Ha habido que obligarles un poquito.
En fin, el intervalo que a Julián le había chocado pasaba de Peter Gabriel a Rage Against the Machine. Un grupo que para muchos de nosotros... Yo me acuerdo cuando llegó el disco de Rage Against the Machine a mis manos y la primera vez lo escuché en el Lada Niva de mi padre, en una cinta grabada, cuando los coches tenían radiocasete y tal. No sé de qué año es el primer disco.
Es de 1992, que llegó un poco más tarde. Pero...
Y bueno, es un disco, para mí, Rage Against the Machine casi es un grupo de One Hit Wonder. No sé si tú le seguiste luego la pista.
Sí, yo les he seguido mucho y la verdad es que han sacado discos muy buenos y tal, pero en este primer disco dejaron el listón tan sumamente alto que no han sido capaces, para mi gusto, de superarlo.
A mí me parece que fue ahí cuando, pues, por ejemplo, la primera vez que escuché yo algo, cercano al hip hop, que me gustaba. A mí que el hip hop no es que me guste, casi.
Además,
me
repugna. Tiene curioso porque tiene lo mismo de hip hop que a lo mejor tiene muchas reminiscencias de Led Zeppelin, de Jaco Pastorius, sí, de tal, sí. O sea, tiene...
La semana pasada se nos quedó sin poner a Morello en el programa que dedicamos a guitarristas especiales, y ahí también Morello hizo mucho con un sonido nuevo de guitarra, sacando sonido,
sí,
de guitarra.
Sí, básicamente él lo que decía es que era él, sobre todo en los principios de Rage Against the Machine, porque luego ya gradualmente fue siendo un poco más un guitarrista convencional, ¿no? Pero lo que él decía es que en principio él como que jugaba más a ser el disc jockey de, claro, la banda que
exactamente,
que
sacaba sonidos de disc jockey, básicamente desde la guitarra. Y no sé el bajista quién era.
El bajista es un señor, era y es, porque sigue funcionando. Además, en ningún momento la base de Rage Against the Machine en ningún momento ha dejado de funcionar. Y el hombre se llama, lo tengo por aquí apuntado porque es un nombre un poco extraño, se llama Tim Comerford, y es un bajista que, sin ser tampoco ningún virtuoso y sin tener demasiados alardes más allá de acompañar como hay que hacerlo, sin...
Como debe ser, coño.
Como hablábamos el otro día
de un
jugador de equipo.
Efectivamente.
Pues eso, pese a eso, pues también tiene un poco, como hablábamos antes de Tony Levin, de, pues eso, un toquecito experimental, de muchos efectos y tal. Y bueno, y en Rage Against the Machine pues combina esa faceta experimental, vanguardista y orientada al hip hop, pues con matices setenteros, heredados de, pues eso, de gente como Led Zeppelin o grupillos de esa época y tal. O sea, matices setenteros combinados pues con el hip hop más... Y nada, posteriormente, pues en el disco que vamos a utilizar, el disco que vamos a escuchar, mejor dicho, que se llama con el propio grupo, Rage Against the Machine, fue el primero y, como decíamos, pues era un poco la obra maestra de esta gente, y posteriormente creo que sacaron otros 3 o 4 discos y que siendo bastante buenos, pues no llegaron un poco a...
Y bueno, lo hacen para acompañar el bajo, pero el bajo tiene su peso en este disco, suena bastante.
Desde luego, además en el tema que hemos elegido, pues el tema empieza con el bajo solo y la guitarra, hasta que llega el estribillo, pues tiene un papel de lo que hablábamos, más cercano al papel que haría un disc jockey con un plato, con un scratch, que...
¿Has elegido el guitarrista?
Sí.
El tema...
Uno de los temas. Hombre, no sé de qué tema crees tú que... ¿Cuál te gustaría de escuchar?
No lo sé.
No, es que me gustaría. El más célebre de...
No sé
qué Rage Against the Machine.
Eso, que todo el mundo
que
decía
cantaba,
que me chupen la polla.
Yo que cantaba, las uñas. No me acuerdo exactamente qué diría.
He elegido otro tema,
no
verdad,
recuerdo el título.
Ese tema se llama Killing in the Name.
Killing in the Name.
Ese tema tiene la particularidad que hace 2 o 3 años fue número 1 en Inglaterra,
sí,
por una especie de campaña,
sí,
que hicieron. De que...
Salió algo así como vamos a elegir la canción de las navidades o algo así. Y la gente en plan choteo a través de las redes sociales empezó a votar a Killing in the Name y... salió como algo así como el
sí,
mejor villancico, número 1 unas navidades.
Esa especie de plataforma nació un poco porque por lo visto los temas de las navidades estaban llamados a ser los temas de la voz de turno, de la Operación Triunfo de turno y tal, y una especie de estallido social, por así decirlo, de decir, vamos a estar todos los años con el mismo...
De hartazgo.
Con Rod Stewart aquí sonando todas las navidades.
Que ya cantaba canciones de otros.
Y hubo un subgrupo de gente que se lió la manta a la cabeza y dijeron, vamos a pelear porque Killing in the Name sea el número 1 de estas navidades, 25 años después de que saliera el disco. Y lo consiguieron, vaya si lo consiguieron. De hecho, incluso el grupo se reunió y grabaron una actuación en directo un poco en agradecimiento y tal, y hicieron una versión ahí muy potente de ese tema. Vamos a escuchar un tema de ese mismo disco, del primer disco, que se llama como yo, Rage Against the Machine. Un tema titulado Bullet in the Head. Thank you.
jump, you say how high.
Ahí en Chile y eso.
Bueno, estábamos a ver que vamos a hablar de los Ramones. Hablábamos de este grupo. Vamos a seguir con uno de los grupos que a mí más discusiones me ha costado en la barra de los bares.
Y lo entiendo perfectamente, porque de hecho el primer contacto que tuve con el grupo que vamos a escuchar fue que no me gustó absolutamente nada. ¿Y quién me iba a decir a mí que unos cuantos años después, pero no tantos, como no sé exactamente el número, pero no mucho más, acabó convirtiéndose en uno de mis grupos favoritos, lo que son las cosas?
Yo al final me he atrincherado y ya he dicho que no por mis cojones. Sí. Si quieres que te diga la verdad...
Seguro que con Gregorio...
Con Gregorio, con Tony, Antonio. Bueno, Antonio, por ejemplo, el Angel Dust, no se lo toques, que es un... Y yo, pues, es un grupo que quizá por estas cosas ha llegado ya a ponerme muy nervioso a veces. Y bueno, me parece que es el cantante de estos el que ha perdido ya el norte totalmente y hace unas cosas ridículas. ¿O es el de Soundgarden?
Es el de Soundgarden.
Es el de Soundgarden. Es que Soundgarden también...
Era el cantante del grupo George Lake que estábamos hablando antes, de Morello.
Ahora hablamos de Faith No More para la gente que no esté...
Pero vamos a hablar de Faith No More y su bajista.
Y hablabas del cantante, de Mike Patton. Pues sí, la verdad es que como es un tío que está metido en tantísimos fregados, pues tiene discos que son auténticas maravillas y otros que son auténticos tostones. Todo hay que decirlo, y de hecho también, aparte de ser muy seguidor de Faith No More, soy muy seguidor de Mike Patton y de sus
proyectos. Y Mike Patton tiene cosas ridículas.
Muchas, muchas. Ya lo creo, o sea.
Sacó un grupo, no me acuerdo cómo se llamaban, esto que eran un batería y él. Tiene Moebius o algo así, se llama. No sé, ¿qué es? El batería dando golpes y él dando chillidos, que bueno... Es que, de verdad, si lo buscáis en internet es ridículo.
De hecho, soy muy seguidor de Mike Patton y creo que no he escuchado... Creo que me falta más de la mitad de su discografía por escuchar. O por desconocimiento, o por pereza, o porque directamente a lo mejor he escuchado los 5 primeros segundos y he dicho no. Y bueno, como estamos hablando más de bajistas, pues vamos a hablar del bajista de Faith No More, que es un señor que se llama Billy Gould. Y bueno, es un señor que a mediados de los 80, pues él vivía en Los Ángeles y se mudó a San Francisco. Y empezó pues a tocar el bajo con grupos así de corte New Wave, que era un poco el sonido de moda por aquellos años. Y gradualmente pues fue tomando contacto con los que posteriormente serían sus compañeros de banda en Faith No More, y con ellos pues estuvo funcionando ininterrumpidamente hasta que se separaron temporalmente en 1997, digo temporalmente porque se reunieron de nuevo en 2009, de hecho a lo largo de este año creo que van a dar incluso algún concierto. Y bueno, pues este hombre pues compaginaba sus labores como bajista con Faith No More, pues con producciones musicales, que incluso creo que había un grupo de por aquí que se llamaban Don Cicuta, que creo que eran de Levante, no sé si de Castellón o de Valencia y tal, que este hombre, Bill Gould, llegó a hacerles la producción del disco y sacarlo bajo su discográfica, que se llama Cularru. Y bueno, pues este hombre, pues a nivel de influencias y tal, pues le pasaba un poco, como contemporáneo de Flea, de Red Hot Chili Peppers, pues sus influencias son un poco similares, pues tiene elementos de funk, tiene elementos de rock, así un poco como Red Hot Chili Peppers. Lo que pasa es que en la vertiente más rock, pues tira a llevarlo un poco más hacia vertientes más rockeras, como lo que podía ser Metallica o Black Sabbath o cosillas así, y fusionándolo con elementos de pop, de rock alternativo, de rock progresivo, incluso New Age, con el teclista, con Roddy Bottum y tal. Y aparte, pues con infinidad de proyectos paralelos, como Brujería, que eran así en plan, pues rollo más metal extremo, súper gañero, cantado en castellano, como dices así, súper agresivas y tal.
Plan leyenda urbana casi, ya, Brujería.
Sí. Sí, de hecho creo que estaba un poco desconectado y yo sí, funcionando en directo con una formación diferente. Y ahora mismo, por lo que he leído, está de bajista con Yellow Biafra, colaborando con él. Y eso es lo que digo, pues seguramente a lo largo de este 2014 pues en algún festival o harán una especie de mini gira la gente de Faith No More. Y vamos al disco que sacaron en 1995, que se llamaba King for a Day, Fool for a Lifetime, y un tema que se llama Star a Day, muy funky.
Yeah.
find the zoo. It's all over the world. A little chicken in Sanders too. It's all over the world.
No sé.
No puedes con ellos.
Pero además con todos.
Con ninguno, no puedes.
Con ninguno. ¿Por dónde seguimos? Iba a decir yo haciendo Asian Dub Foundation, pero no.
Eso van ahora después. Ahora entre medias vamos a escuchar un tipo también, un auténtico personaje, un tío que merece la pena. A lo mejor escucharlo en un disco, pues yo entiendo que es tan sumamente experimental y tan sumamente personal que no es para todo tipo de orejas, pero verlo sobre el escenario, verlo como persona, el personaje que es, merece la pena. Hablo del Les Claypool, que es el bajista de Primus. Es un bajista muy, muy, muy espectacular que, como hablábamos el otro día de Mark King, del bajista del Level 42, pues es un tío con una capacidad de hacer ritmos completamente imposibles con el bajo y cantar simultáneamente sin darse ningún tipo de importancia, con una voz súper nasal y súper peculiar. Y bueno, es otro tipo que también tiene, como hablábamos de Mike Patton, un mogollón de proyectos paralelos, cada uno de un palo. Uno es de country, otro es de folk, otro es de ruidos inaudibles. Y por lo que más se le conoce, pues eso, pues es por Primus, que es el proyecto que lidera desde 1988 y con el que aún en la actualidad pues sigue funcionando, sigue sacando discos y sigue dando conciertos.
Cabezas en ebullición de esta. Sí,
totalmente. Un tío,
mil ideas, pues, por segundo.
Y es eso, y un tema de un disco que sacaron a finales de los 90 que se llamaba Antipop, titulado Lakerhead.
Mess.
Bueno, vamos acabando, entramos en la década de los 2000 y lo vamos a acabar, hoy no lo vamos a dejar finiquitado esto. Hablaba Julián que quizá para la próxima temporada un programa de bajistas nacionales.
Pues sí, aquí no ha entrado ninguno.
Se lo comentaba Sergio por eso, porque está, ni mirando el guión son todos bajistas internacionales. Y
hay repertorio.
Vaya, luego.
Hablaba un poco de que hay buenos bajistas, pero que tampoco ninguno ha revolucionado el mundo del bajo ni lo ha aportado.
Sí, que a la hora,
han tocado bien.
Sí, a la hora de elegir los temas, pues he buscado un poco, pues eso, gente que en su momento fueran, entre comillas, un poco vanguardistas y tal. Y que, claro, que a lo mejor en estas tierras no haya habido. No haya habido, a lo mejor, que seguro que lo habrá, pero a lo mejor no me acordaba yo tampoco. Pero que,
un Paco de Lucía del bajo.
Sí, el bajista de Paco de Lucía, precisamente, a lo mejor Carlos Benavéndez, de los mayores puntales que podamos tener por aquí. Y salvo a lo mejor en los circuitos que escuchan esa música y tal, pues para los demás es a lo mejor un poco más desconocido que pueda ser, por ejemplo, Pepe Bao, que también es un bajista.
Pepe Bao, venga, vale, ya. Cada vez que hablan del bajo en España, Pepe Bao.
Que es un gran bajista también, pero que lo que hablábamos antes a micro cerrado, que dentro de que
no
también
ha inventado la pólvora.
No, y que su estilo es una mezcla de tres o cuatro bajistas de los que hemos hablado esta noche.
Y su ego es inabarcable. Sí. Desde mi punto de vista, vamos, dos veces que lo he visto.
Pues eso, si no tenéis
en directo, si me he ido diciendo, es gilipollas.
Pues eso, si os parece bien y si no tenéis inconveniente, para la próxima temporada.
Lo haremos.
Cuando sea Menester.
Por supuesto.
Incluso pondremos a Pepe Bao. Que solo sea para ponerlo verde.
Tiene que caer sí o sí.
Quien oiga el programa de hoy pensará, ¿a este payaso hay algo que le guste? Sí, joder. Sí.
A mí me gusta mucho el de los enemigos, el fino Noyarte, me gusta mucho cómo toca el bajo. Pero bueno, hay muchos. Yo qué sé, Luis Auserón también, no sé. También.
Sí, hombre. De todas formas, en España hay bajistas increíbles. El tema, lo que toca el flamenco, lo que pasa es que es un estilo tan concreto. Que no tiene esa proyección internacional de los grupos que estamos hablando, americanos o ingleses, que siempre van en otra liga. Pero tú te coges a lo mejor un bajista como casi anónimo, como el que pueda llevar el bicho, no sé si lo habéis oído.
Sí.
Y es que es increíble, yo lo he visto tres veces y es increíble ver a este hombre.
En ese terreno es donde los bajistas nacionales son más punteros, ¿no?
Bajistas de jazz, también hablan de que hay aquí buenos músicos de jazz.
Sí, desde luego. Sí, es lo que comentaba, que a la hora de elegir los bajistas, pues he buscado un poco, por decirlo de alguna manera, el vanguardismo, ¿no? Y que por aquí no hayamos sido vanguardistas en algo como más allá de, pues eso, del flamenco y de tal, no quiere decir que no haya grandes bajistas por aquí. Entonces, pues eso sería enfocarlo de otra manera, pues eso, recomilando pues grandes bajistas por aquí, hablaba de Luis Auserón, de bajistas de leño que han sido muy muy peculiares y le han imprimido ahí un rollo muy, muy particular, Ramiro Peña, y no recuerdo cómo se llamaba.
No, pero de leño yo leí la biografía de Rosendo y era un poco sé tocar la guitarra y me meto al bajo un poco, luego ya no sé si aprendieron bien.
El primer día quedó claro que eso es un poco el camino que lleva al bajo.
De eso, por ejemplo,
nadie se compra un bajo.
Luis Miguel Ruiz, que es más conocido como Chispín, que es el bajista de Maniática, pues una de las cosas que decía era que decía, yo soy un guitarrista frustrado. O sea, como que él, de hecho, si lo escuchas, la forma que tiene de entender el bajo es muy cercana a cómo lo tocaría
un guitarrista. Como tocaría una guitarra. Bueno, vamos a con la penúltima.
Vamos con Asia and the Foundation, un grupo británico, aunque bueno, por lo visto tiene mucha relación. Imagino que habrá muchos de sus componentes que serán originarios o incluso provenientes de India. Y bueno, como estamos hablando de bajistas, hablamos de su bajista, que además de ser uno de los productores de la banda, pues eso, es el que toca el bajo en los discos y en las actuaciones en directo. Y bueno, pues ahora lo escucharemos el grupo, y es un grupo que combina, pues eso, líneas de bajo de carácter reggae o dub jamaicano y lo fusionan con elementos percusivos hindús y voces en, pues eso, en plan o raga o rap. Actualmente siguen funcionando, aunque bueno, esa esencia dub o reggae como que la han perdido un poquito en beneficio de una esencia un poco más electrónica y más de baile, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, en esencia sigue siendo más o menos lo mismo. Se llaman Asian Duff Foundation, y el tema que vamos a escuchar se llama New Way, New Life.
Hasta el final, ¿no?
Estoy mirando con lo que va a acabar. Te va a dar un poquillo en el rodal del gusto. Pues a mí, para variar, no. No, sí, tienen. Es un grupo que tiene canciones que me gustan a trozos. Generalmente se me hacen largas.
Pues
generalmente se me hacen largas.
Si me lo decís, ya a lo mejor evitamos alguna sorpresa de que no la tenga yo.
Ah, pues es verdad.
Es Muse.
Ah.
No la tienes.
No la tienes.
No la tengo, decírmela y la busco ahora mismo.
Se llama Bliss. Es un tema que se llama Bliss. Ya, pues mientras vas preparando el tema, fallo mío, mea culpa, pues claro.
Grupo de virtuosos también.
Sí, llevan un poco ese rollo, pero son, tienen lo mismo de virtuosos que de musicales, o sea, tienen temas
son
que
mediocres.
Son...
Es un genio, ¿eh? El cantante es un genio y guitarrista, vamos, dicen que es un cerebrito de esto de la música y...
Sí, tienen un rollo, la verdad, de genio bastante importante, porque sí, hablamos de virtuosismo y tal, pero hay temas que son muy, muy, muy sencillos de interpretar. A la par de que súper jodidos de componer, o sea, de que se te ocurran, básicamente.
Yo creo que con tres acordes se puede hacer cosas que son los que se te tienen que ocurrir. Son cojonudas, son tres acordes, pero hay que colocarlos.
De hecho, ese tema que vamos a escuchar para sonar como suena y tener el poderío que tiene es relativamente sencillo de interpretar y terriblemente jodido de componer. Es un tema de su, creo que segundo disco, que se llama Origin of Symmetry. Y bueno, estoy presentando el tema y no hemos hablado del su bajista, que tiene un nombre impronunciable, es un apellido que parece alemán, tiene más consonantes que vocales. A ver si consigo decirlo bien. Se llama Chris Wolstenholm. Creo que es así como se llama.
Es una ciudad.
Y volviendo un poco a la costumbre de los cambios de instrumento, pues este hombre empezó tocando la batería en una banda paralela, mientras los que luego serían sus compañeros de Muse tocaban en otra, pues estaban desperdigados, ¿no? Y fue la banda de este hombre, de Chris, la que no se comió prácticamente nada. Y sus posteriormente compañeros pues buscaban un batería. Dijo, pues que me meto yo de batería y tal. O sea, perdón, de bajista.
Buscaban un bajista y cambió la batería por el bajo.
Sí, estaba viendo aquí lo de la batería y me estaba haciendo a tío Borrillo. Y la verdad es que se adaptó muy bien. De hecho, pues no haber tocado nunca el bajo antes de haberse metido en el grupo, al muy poco tiempo empezó a ser cada vez mejor considerado. Y hace poco, pues por lo visto en el festival de Glastonbury estuvo viéndoles el mismísimo Paul McCartney y por lo visto flipó. Dijo, hostia, qué grupazo, tal. Y la verdad es que en directo, sobre todo en directo, los discos están muy bien, pero...
El mismísimo Paul McCartney, pero que no lo has metido aquí.
Sí, porque no te voy a engañar, los Beatles no hayan sido especialmente santos de mi devoción. Y que sobre todo a Paul McCartney, si lo valoro a lo mejor más que como bajista, no sé si me pillas. Entonces,
¿Sting, por ejemplo, qué te parece?
Me pasa lo mismo.
¿Te pasa igual?
Me parece, sí, que son muy buenos bajistas los dos, por supuesto. Pero me parece que han aportado muchísimo más a nivel compositivo y a nivel creativo que a nivel bajístico, puro y duro, por así decirlo, ¿no? Y pues nada, pues pasamos a presentar el tema, que ya me imagino que lo tendrás preparado. Sí. Escuchamos a Muse y Please.
Una pregunta que ya después de lo de Faith No More, el último grupo con el que me están dando la tabarra, y a mí cuando me das la tabarra generalmente no me gustan las cosas, es Wilco.
Pues no, hombre, yo te la di ya hace tiempo.
Ya, bueno, tú eres uno, pero no han venido más.
Hay más gente, ¿no?
A mí me parece bueno. El último disco no me ha gustado.
Pero son tanto.
No, a mí me parece
más
muy bueno.
Muse, por ejemplo.
Es muy distinto que, también, no sé.
Yo con Wilco tengo un problema porque es que creo que no los he escuchado. A lo mejor los he escuchado y no me he dado cuenta. Pero no puedo evitar tener prejuicios porque supe que existían porque vi a quién, ¿cómo se llamaba este hombre? Se me acaba de olvidar el nombre del presidente del gobierno.
¿El nuestro?
Sí.
¿El actual?
Sí.
¿Rajoy?
Mariano Rajoy, joder.
Tenía
una
ventana. Sí, algo salió que lo...
¿Le gustaba Wilco?
Salía con un gorro de Wilco, o sea, un gorro de estos de lana y ponía aquí Wilco. Y decía, ¿qué coño será Wilco? Y averigüé que era un grupo.
No soy yo de prejuicios.
Para mí tienen dos discazos, el Ozzy Osbourne y el Sky Blue Sky. Yo en el Sky Blue Sky... Son las guitarras más finas y los solos más elegantes que se han hecho desde hace mucho.
Habrá que escucharlo.
Pues nada, al escuchar Wilco, de momento nos vamos a quedar con Muse.
Y quedamos ya para el año que viene, ¿no? Entonces.
Sí, señor. Cuando ustedes dispongan.
Si no es para el año que viene.
Y ya veremos.
Posiblemente, si estamos intentando organizar una gala a fin de curso, pero...
Bueno, ya veremos si sale.
Pero ya veremos si sale.
Pues muchas gracias por haber venido otra vez.
Un placer.
Y vamos a despedirnos.
you pay.